Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Buenas noches también a los hermanos y amigos de las redes. Vamos a continuar con nuestro servicio de esta noche al Señor, donde estamos glorificando a Dios. Ya hemos cantado, ya hemos elevado nuestras voces, nuestros corazones, nuestro espíritu, y estamos listos, preparados para que Dios ahora nos hable. Y Él nos va a hablar en esta noche a través de su palabra en el libro de Mateo capítulo 1. Vaya en su Biblia ahí, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a orar antes que nada para ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque en esta noche tú motivaste nuestro corazón, Señor, para estar aquí reunidos en tu nombre. Oh Señor, es un privilegio estar en tu casa, gozándonos aquí en comunión con los hermanos, gozándonos aquí, alabando, adorando, glorificando tu nombre. Señor, ahora tenemos el privilegio de tomar tu palabra para buscar en ella tu dirección para nuestras vidas. Así que, Señor, encomendamos este tiempo de exposición de tu palabra para que tú hagas la obra en nuestros corazones. Que tú la siembres, Señor, allí, que tú la hagas germinar, crecer y fructificar en nuestro corazón. Oh, Señor, pedimos tu sabiduría, el entendimiento de tu voluntad. Nos declaramos incompetentes, Señor, para hacer la obra. Tú eres quien la hace, Padre. Tan solo nosotros proclamamos tu palabra y tú haces lo demás. Señor, completa tu obra de edificar a los hermanos, de conducir a salvación a los perdidos, usando tu palabra y con tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos. Esta porción de las Escrituras que nosotros vamos a leer, a estudiar en esta noche, y que leyó el hermano Toribio, Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 y completando el capítulo 2, aquí nosotros podemos ver el anuncio del nacimiento, de la concepción sobrenatural del Señor Jesucristo, cómo el Señor fue concebido a través del Espíritu Santo por una mujer llamada María. También encontramos allí todo lo concerniente a su nacimiento, encontramos allí todo lo concerniente a la persecución. Encontramos muchas cosas allí relacionadas con esta etapa de infancia, de nacimiento del Señor. Pero también esos versículos nos muestran una tremenda enseñanza acerca de la obediencia. Y ese es el tema que queremos tratar en esta noche. ¿Cómo allí Dios nos muestra la manera como estos padres obedecieron la palabra de una forma tal que permitieron a Dios llevar adelante sus planes? Porque después, ¿por qué vamos a predicar esto en esta noche? Porque cada problema que tenemos, cada conflicto que tenemos con el Señor como creyentes, se debe a desobediencia de su palabra. Y después que una persona se convierte a Cristo, lo más importante para Dios es que ese creyente ahora desarrolle en su corazón una real, una firme determinación de obedecer los mandatos de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es una de las características que el Señor más valora en un creyente. De hecho, para el Señor Jesucristo, la obediencia a su palabra es la forma de nosotros como creyentes manifestarle que lo amamos. El Señor Jesucristo dijo: no digas que me amas si no obedeces mi palabra. Juan 14:15. El Señor dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Allí está la condicionante. Si es verdad que me amas, entonces guarda mis mandamientos. Pero hay otro versículo contundente que voy a citar también. Es Lucas 4:46. Allí el Señor Jesucristo dejó ver que para Él la obediencia a sus mandatos es la forma de nosotros los creyentes manifestarle que hemos aceptado su señorío en nuestra vida. ¿Cómo es la forma de nosotros demostrarle a Cristo que hemos aceptado su señorío en nuestra vida? Él mismo dice, obedeciéndole, obedeciendo los mandatos de la palabra de Dios. Lucas 4:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cristo prefiere que no lo llamemos Señor, Señor, sino estamos en disposición de obedecer su palabra. Entonces, como la obediencia del creyente a los mandatos de Dios es tan importante para Dios, hoy nosotros queremos estudiar en esta porción de Mateo capítulo 1 y parte del capítulo 2, queremos estudiar aquí cuatro grandes enseñanzas acerca de la obediencia. Vamos a comenzar a ver versículo a versículo esta porción que el hermano Toribio leyó hace un momentito. Lo primero que se muestra aquí en los versículos 18 al 22 es las características de la obediencia del siervo que Dios usa. Y este mensaje le hemos puesto de título, la obediencia del siervo que Dios usa. ¿Cómo es la obediencia del siervo que Dios usa para grandes cosas en este mundo? Esa obediencia tiene características. Lo primero que tenemos que ver es que Dios busca siervos obedientes para usarlos en su obra. Dios está buscando siervos obedientes para usarlos en su obra. Ustedes saben que desde que el pecado entró al mundo, Dios hizo una promesa. Desde que Adán y Eva pecaron, allí el pecado entró al mundo, Dios prometió levantar de la simiente de la mujer un redentor que iba a vencer a Satanás y que iba a vencer el pecado. Y en múltiples ocasiones, Dios confirmó al pueblo hebreo esa promesa de ese Mesías redentor que vendría a salvar a su pueblo, a redimir al pueblo de sus pecados, a traer un nuevo orden espiritual a la humanidad. Por lo cual el pueblo hebreo estaba a la expectativa de ese Mesías. Podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento esa expectativa en que estaba el pueblo hebreo sobre ese Mesías. Y todas las profecías que se escribieron, cómo los profetas recordaban y daban informaciones, revelaban datos sobre su venida, sobre el lugar, sobre a través de quién iban a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se había de llamar, lo que habría de... y todo esto. Bueno, pues, llegó el momento. Llegó el momento de Dios cumplir su promesa. Veamos cómo lo dice Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Propósito. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y lo que quiero destacar aquí es, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios había prometido y Dios iba a cumplir. Y había expectativa de esa promesa en el pueblo hebreo. ahora Dios. Ahora bien, para Dios cumplir esa promesa, necesitaba un matrimonio, una pareja, que fueran obedientes incondicionalmente a Dios. Dios, para cumplir esa promesa, necesitaba ese matrimonio que hiciera el papel de padres terrenales del Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Pero que esa pareja fuera obediente a Dios de forma tal que Dios pudiera cumplir los planes a través de esa pareja. Esa pareja de padres necesitaban, como dije, una obediencia incondicional a los mandatos de Dios, y esa característica Dios la encontró en José y María. Dios encontró esa característica de obediencia incondicional en José y María. A veces preguntamos, pero ¿y por qué fue que Dios escogió a José y a María? Usted verá por qué fue esta noche. Por la obediencia incondicional que ellos tenían a la palabra de Dios. Y la siguiente característica que nosotros vemos es, en el versículo 18 ahora, sígame en su Biblia, en Mateo 1:18 y primera parte, oiga. Los creyentes debemos obedecer los mandatos de Dios aun cuando Dios cambie nuestros planes. Usted verá cómo Dios le cambió los planes a José y a María. Mire esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire esto. José, al igual que todos nosotros, tenía metas económicas, metas financieras. José tenía un taller de carpintería. José pretendía prosperar. José pretendía hacer un negocio firme, estable, grande, a través de ese taller de carpintería. Pero él quería casarse con una muchacha piadosa y linda, por lo cual estaba desposado con María. Y de pronto, esos planes de José se vieron afectados por algo anormal que sucedió. Algo que él no entendía. Entonces, Dios había cambiado los planes de José en cuanto a su matrimonio, en cuanto a su vida y sus metas económicas, en cuanto a las demás áreas de su vida, respecto a dónde él iba a vivir, y todos los planes que José y María tenían, de repente, fueron transformados. Pero la siguiente característica, en el versículo 19. El siervo obediente no toma decisiones apresuradas sin buscar la voluntad de Dios. Aquí está José con esta tremenda sorpresa. Pero miren lo que él hace, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y subraya ahí esa frase, pensando él en esto. Entonces, como es natural, José entró en una crisis de fe. Imagínense los pensamientos que llegaron a la mente de José y el dolor que él sentía al descubrir que su novia estaba embarazada y no era de él. Entonces, en esa fecha, el adulterio se condenaba con la muerte por el apedreamiento. Pero José amaba a María. Y a pesar de todo, no quería hacerle ningún daño. Por tanto, dice allí, y pensando él en esto. Pero esto significa algo. José lo tomó como un creyente maduro, Y fue a tener un tiempo de oración a solas con Dios. Él se acostó pensando en esto, orando. Señor, te presento esta situación que ha llegado a mi vida. Hermano, ¿hace usted eso cada vez que tiene que se le presenta un problema en su vida? Antes de usted hacer nada, va usted ya y conversa con Dios y lleva su crisis a Dios, su problema a Dios. José quería encontrar la voluntad de Dios antes de actuar. Y muchas veces nosotros primero actuamos y después entonces comenzamos a pensar en la voluntad de Dios y a ver qué hubiera sido lo mejor que yo haga. Aquí tenemos algo diferente. Cuando los creyentes nos vemos en una situación similar, debemos venir en oración a Dios antes de dar el primer paso. Eso fue lo que hizo José. Por eso ahora el versículo 20 nos muestra la importancia de la obediencia. La importancia de José haber hecho eso. Mire, en el versículo 20 se muestra que Dios revela su plan a los siervos obedientes. Los creyentes obedientes van a recibir revelación de Dios, de los planes de Dios. Y Dios nos va a decir qué es lo que está pasando y cuál es el propósito de Él con las pruebas que permite, con la situación que permite en nuestras vidas. Pero necesitamos venir a Él. El versículo 20 dice, he aquí. Ya vimos que José en el versículo anterior se acostó pensando y orando a Dios, pensando él en esta situación que está pasando. Entonces, el versículo 20 dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el creyente que busque en oración la voluntad de Dios, cuando se encuentra en situaciones de incertidumbre, recibirá respuestas de parte de Dios. Dios vino al encuentro de José, cuando José se tomó tiempo para consultarlo. José estaba en la incertidumbre, Señor, ¿la denuncio o no la denuncio? La amo, no la quiero denunciar, pero de Señor, quiero saber qué está pasando. Muéstrame tu propósito, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Y Dios le revela, para darle paz y tranquilidad, le revela lo que está pasando con su novia María. Le revela el nombre que le va a poner al niño. Le revela la procedencia del niño. Le revela el propósito del niño. Le da toda la información que tenía que darle. Así hace Dios con nosotros. Es Dios quien da propósito a la vida del creyente. Y cada uno debe procurar saber cuál es el propósito de Dios en tu vida. Ahora José descubre qué es lo que Dios quiere hacer con él. En el versículo 22 y 23. ¿Por qué la importancia de la obediencia? Porque los siervos obedientes reciben la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Mire esto. El versículo 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que José ahora ve claramente esa profecía cumplirse en su novia, la cual Dios le dice, no, no la denuncie para que sea apedreada, recíbela. Porque ese es el cumplimiento de la profecía que tú conoces en el Antiguo Testamento. Y los siervos obedientes tendrán el gran privilegio de ver cumplirse a su alrededor las promesas de Dios contenidas en las Escrituras. José, en su calidad de hebreo, conocía muy bien la existencia de esas promesas de Dios referente al Mesías. Es más, José era uno que esperaba con expectativa el cumplimiento de esa promesa, del advenimiento de ese Mesías redentor de la humanidad. En el versículo 24, ¿por qué la importancia de la obediencia? Porque los siervos obedientes tienen la oportunidad de aceptar unirse a los planes de Dios. No es solamente que Dios te invite a que te unas a Él, tú tienes que aceptarlo. En el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José podía negarse a ser parte de los planes de Dios. Entonces José ahora entendía que la muchacha con la cual estaba desposado para casarse había sido la elegida de Dios para traer al mundo ese tan esperado Mesías. José ahora entendía que Dios lo había invitado a unirse a sus planes en relación al Mesías, y José aceptó la invitación de Dios, obedeciendo de inmediato las instrucciones de Dios. Hermanos, tenemos que estar atentos a cuando Dios te está invitando a unirte a un ministerio, a unirte a sus planes. Dios está trabajando a nuestro alrededor. Y tenemos que estar atentos nosotros de lo que Dios está haciendo para nosotros tener el privilegio de ser parte de esa obra de Dios. Dios como quiera la va a hacer. Si no nos unimos al trabajo que Dios está haciendo, a la obra que Dios está haciendo, nos perdemos ese privilegio. Pero pasemos al versículo siguiente, en el versículo 25. Vamos a ver la supremacía de la obediencia. Mire, la obediencia del creyente tiene que estar por encima de todo, hasta de su propia vida. Eso es lo que vemos aquí, en estos versículos que vamos a seguir mirando. En el versículo 25 vemos que el siervo obediente pone los planes de Dios por encima de sus deseos, por encima de sus sentimientos, por encima de sus emociones, por encima de sus impulsos, por encima de sus necesidades humanas. Este versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Al igual que todos nosotros, José era un hombre normal que se está preparando para casarse. José esperaba una preciosa ceremonia y una fabulosa luna de miel. Y al igual que todos nosotros, todo hombre normal, José tenía necesidades fisiológicas que satisfacer. Sin embargo, José se sometió en sus impulsos carnales a la obediencia y esperó el momento de Dios para consumar sexualmente su matrimonio. Imagínese usted que usted se casa y tiene que esperar 8 meses, 10 meses, 1 año para consumar su matrimonio. Eso fue lo que le pasó a José. Y José estuvo dispuesto a ello. José lo hizo. Porque José sabía lo que había en el vientre de su esposa. José sabía que había sido engendrado allí sin pecado ese niño, y así debía nacer. José ni siquiera quería acercarse a María sexualmente para no mancillar, para no afectar, para no contaminar, para no llevar situaciones carnales a su esposa. Entonces, vencer y someter a la obediencia los deseos e impulsos carnales son uno de los mayores obstáculos de nosotros los creyentes. Pero José nos da un tremendo ejemplo. Pero miremos el versículo, pasemos al capítulo 2 ahora. Vamos a seguir mirando la supremacía de la obediencia en nuestras vidas. En el capítulo 2 y versículo 13, se enseña que el siervo obediente pone los planes de Dios por encima de sus intereses personales. Oiga, esto es difícil para nosotros. ¿Cuáles son las mayores excusas para servir a Dios? No tengo tiempo. No puedo. No puedo. Por falta de tiempo. Por falta de oportunidad. Se me hace muy difícil. Se me hace imposible. Mire el caso de José. Él no solamente puso los planes de Dios por encima de sus deseos personales, impulsos, emociones, sentimientos, necesidades humanas, sino que ahora pone los planes de Dios por encima de sus intereses personales, económicos. Y el versículo 13 de ese capítulo 2 ahora dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Después que los magoi, después que los orientales, después que los sabios visitaron al niño y partieron, entonces ahora un ángel le habla a José, estando ya ellos en una casa, y le dice: José, ahora tienes que irte al extranjero con el niño. Y José, lo más seguro que pensó: pero Señor, ¿y mi taller de carpintería? ¿A quién se lo voy a dejar? Señor, yo tengo hasta trabajos en proceso ahí. Y cliente esperando por mí. José no tomó en cuenta eso. Así que lo siguiente que Dios le pide a José es abandonar su territorio, su país, su familia, su vecindario, sus propiedades, sus pertenencias, sus proyectos, sus planes y sus metas, sus sueños, para que se vaya a un país extranjero con el niño y con María y por tiempo indefinido. Dice el versículo: hasta que yo te diga. No es un asunto de que vete por 5 meses, vete por 4 meses. No sé por cuánto tiempo que te tiene que ir, José. Entonces, esta petición afectaba a José en todos los órdenes económicos, como ya dije. Tener que radicarse en un país extranjero significaba alejarse de su tierra, sus familiares, sus posesiones, sus propiedades, como ya lo dije. Ahora te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo tú reaccionas cuando Dios te pide cosas que afectan tus planes sentimentales, económicos, posesiones y propiedades? ¿Cómo tú reaccionas cuando Dios te pide cosas en las cuales tú ves riesgo para esas áreas de tu vida? Reaccionamos con recelo generalmente. Ay, Señor, no, por ahí no. Espérate, Señor. ¿Y ahora? ¿Y cómo yo ahora? Dios tiene control de todo, señores. Dios sabe lo que va a hacer. Dios le suplió a José recursos para su estadía en Egipto con el niño y con María. Lo llevaron los magoís, los sabios que visitaron al niño. ¿Qué dice los versículos de arriba? ¿Le llevaron qué cosa? Regalos. ¿Cuáles 3 regalos? Oro, incienso y mirra. ¿Para qué era eso? Ahí está. Ellos no lo iban a guardar para cuando el niño esté grande. Ellos utilizaron esos recursos para su viaje a Egipto. Dios tiene control de cómo va a suplirnos. Cuando Dios toca nuestro patrimonio, cuando Dios toca nuestro trabajo, nuestro tiempo y todo lo que nosotros tenemos como prioridades, Dios sabe cómo va a reemplazar en nuestra vida esas cosas. El versículo 13 también nos enseña algo sobre la supremacía de la obediencia. El siervo obediente pone los planes de Dios por encima de sus temores de riesgos humanos. Mire esto, el versículo 13, cómo termina diciendo, mire. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te ves? Era para que José diga, ¿cómo? Pero si, y si encuentran al niño y lo matan, ¿tú crees que María y yo no vamos a salvar? ¿Usted cree que al niño solo que va a matar, Señor? ¿Nos van a matar a nosotros también, los padres? José tenía que ver allí un riesgo personal y tenía y debió temer por su vida. ¿Cómo? Pero esto es tan serio. Entonces, ahora Dios le revela a José que existe este plan para asesinar al niño ya nacido. Pero esto no lo amedrentó a él. No lo amedrentó para mantenerse dispuesto a seguir adelante con el plan, a seguir unido a Dios en su obra, aunque su propia vida corriera peligros. En el versículo 14 se muestra otra supremacía de la obediencia. El siervo obediente acepta el servicio sacrificial de la obra de Dios. Él no piensa en el trabajo, lo difícil que va a ser ese servicio que Dios me pide, lo sacrificial para mí, lo que se va a significar para mí. Nada de eso. Este versículo dice, y él, José, él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Oiga, de noche. José ni siquiera esperó que amaneciera. José emprendió el viaje de noche por un desierto en un camello. Porque él dijo, esto es serio. Si Herodes está buscando el niño para matarlo, el mejor momento para nosotros avanzar hacia Egipto es de noche. Porque de noche no nos van a ver, no hay sospecha que levantar, no va a haber testigo que nos fuimos, entonces nos vamos de noche. Tan pronto José recibió las instrucciones de parte de Dios, procedió a ejecutarla. No quiso esperar que amaneciera, como ya vimos. José entendía que debía alejar cuanto antes al niño de las posibilidades de ser encontrado por Herodes. Ellos tenían razones para desalentarse, pero no lo hicieron. Hermanos, y José, sencillamente, y María, nos están poniendo su ejemplo para que nosotros nos evaluemos qué flojos somos en servir al Señor. ¿Qué tanto nos quejamos? ¿Cuántas veces nos negamos a hacer cosas para Dios porque significa un sacrificio que yo no puedo en este momento? No. No tengo el tiempo, no. Tengo demasiadas cosas, la agenda mía no le cabe eso. Hay tantas cosas que hacer para el Señor y tan poca disposición en nuestro corazón para dejar a un lado nuestros planes, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras visiones. Y la obra de Dios detenida. Los planes de Dios en segundo lugar. Pero vamos a seguir mirando ahora lo que continúa sucediendo aquí. Pasemos al versículo 15. Que ahora Dios aquí quiere motivarnos a la obediencia. Dios quiere ahora motivarnos a la obediencia, mostrándonos que la obediencia, Dios la recompensa. Dios recompensa al siervo obediente. El siervo con una obediencia incondicional tiene grandes recompensas de Dios. En el versículo 15 del capítulo 2:15 de Mateo. Primera recompensa que nosotros vemos allí. el siervo obediente, oiga, tendrá la bendición de ser parte del cumplimiento profético de las Escrituras. Usted verá a Dios hacer cosas que Dios lo había prometido, que Dios lo había profetizado, que usted lo conoce en las Escrituras. Este versículo dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oiga esto, la profecía a la que se hace referencia aquí es a Oseas 11:1. Y Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y la estadía de Jesús en Egipto es un paralelismo de la estadía del pueblo hebreo en Egipto por 400 años, de donde Dios lo sacó con mano fuerte para llevarlo a la tierra prometida. Aquí tenemos ese paralelismo. Entonces, tiene un doble cumplimiento, hasta con el niño se cumplió. Pero en el versículo 19 de ese capítulo 2, hay otra tremenda recompensa para un creyente obediente incondicionalmente. Mire, los siervos obedientes son guiados por Dios hasta el final exitoso de la misión que Dios le encomienda. Dios no nos pone una encomienda y nos deja solos. El Señor Jesucristo, cuando dio la orden de la gran comisión, ¿qué promesa hizo? Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿No se acuerdan, hermanos? Todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Todos los días. Dios no nos deja solo. Cuando Él nos encomienda un servicio, un ministerio, una labor, una misión, un propósito, un plan, Él está allí con nosotros, dirigiéndonos, preparando el escenario, preparando las condiciones, propiciándonos condiciones favorables, venciendo obstáculos. Porque Él dice, es mía la batalla que tú estás echando, no es tuya, es mía la batalla. Entonces, mire qué pasó en ese versículo 19. Pero, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Por fin, vuelvo a Israel con el niño. Ya el niño debía tener ¿cuántos años? Alrededor de 7, me imagino. Porque ya murió Herodes, el que procuraba la muerte del niño. Emma dice, procuraban, mire, dice, han muerto. Vamos a ver si está en plural. Está en plural, ¿eh? Han muerto los que procuraban la muerte del niño. No era uno solo que la procuraba. Han muerto. Todos aquellos que tenían celos de ese rey que nació. Ah, no, pues nos van a detronar aquí en el reinado de Israel. Entonces Dios dice aquí, desaparecieron ya, murieron. José y María estuvieron en Egipto, dice aquí ahora, hasta que el niño tenía, qué sé yo, 8, 9 años, porque después aparece ya con 12 años yendo al templo, acompañado de José y María. Entonces, aunque tenían deseo de regresar a su país, ellos no regresaron hasta que Dios le avisó. De modo que ellos se pasaron bastante tiempo escondidos en Egipto con el niño. Ahora, por haber permanecido en obediencia, Dios lo dirigió a salir de Egipto en el momento preciso, en el momento oportuno. Y notemos que Dios guió a José y a María paso a paso a lo largo de esta misión. Y Dios los condujo siempre a dar cumplimiento a las profecías de las Escrituras. Aquí tenía que llegar esto hasta un punto que estaba profetizado. En el Antiguo Testamento decía que el niño debía ser llamado Nazareno. Nazaret era el destino final de José y María con el niño, donde se debía de criar, donde debía criarse. Y hasta ahí lo condujo Dios. Mire el versículo 22. Estamos en Mateo 2. Pero, oyendo José, la José fue que oyó esto, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Dijo, no, todavía está la gente ahí de la misma tendencia. No voy a ir allá con el niño, porque Arquelao puede ser otro que quiera matar al niño. Dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dios le reveló dónde debía ir, a Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, Nazareno. Entonces, ¿cómo Dios, ustedes ven cómo Dios dirigió a esta pareja, a este matrimonio, desde principio a final, a lo largo de ese proyecto que le encomendó, a través de esa misión que Dios le encomendó, cuando el Espíritu Santo, cuando se inició con el Espíritu Santo engendrando al niño en el vientre de María, estando virgen? Ahí comenzó la misión que Dios le encomendó. Y termina llevando el niño a Nazaret. Ya el niño con 8 o 10 años, ya para seguir su vida normal allí, en tranquilidad, para seguir adelante con el plan de Dios. Así que Dios dirige al creyente a sí mismo, paso a paso en sus misiones ministeriales. Dios dirige paso a paso al creyente en la obra del Señor por 3 razones, oiga. Oiga, ¿para qué Dios dirige paso a paso al creyente en la misión que le encomienda? Número 1, para que el creyente se mantenga cerca de Dios y dependiendo de Dios. Dios no le reveló el plan completo a José desde el principio. Se lo fue revelando por etapas. En cada circunstancia le decía lo que debía hacer ahora, lo que debía hacer ahora, lo que tenía que hacer ahorita. No pretendamos, hermanos, conocer todo lo que va a pasar con lo que estamos haciendo. Dejemos parte a Dios. Dejemos espacio a Dios. Concentrémonos en hacer lo que Dios me pide que haga hoy. Lo que tengo que hacer hoy. Por eso Dios dice que vivamos día a día. Cada día trae su propio afán. Haga lo que tiene que hacer hoy. Dios sabe lo que va a hacer mañana, usted no sabe. 2. Dios nos conduce paso a paso en nuestras misiones que nos encarga para fortalecer la fe del creyente al ver superada cada prueba. Fíjense cómo José vio superada cada prueba que se le iba pasando y eso iba fortaleciendo su fe. Y 3, para evitar que el creyente no se desaliente viendo las pruebas que les esperan en el futuro. No se preocupe por el futuro. Dios tiene control del futuro. Haga la obra de Dios ahora en el presente. Y deje el futuro a Dios. Dios sabe cómo va a solucionar lo que surja en el camino. Entonces queremos concluir haciendo varias aplicaciones personales acerca de esta porción que hemos estudiado. Y estas enseñanzas que nosotros hemos repasado en esta noche. 1, Dios siempre está obrando a nuestro alrededor y nos invita a unirnos a Él. Nos invita a unirnos a Él. Dios está levantando una obra en la comunidad de Juan Tomás y nos invita a unirnos a esa obra. Ya hay una casa alquilada para hacer cultos regulares. Para hacer cultos regulares necesitamos un equipo de 10 a 12 personas para dar clase bíblica a los niños y jovencitos. ¿Dónde están? ¿Quién dice? He aquí, envíame a mí. Dios necesita esas personas. Ahora mismo estamos teniendo niños desde 2 años hasta 8 años recibiendo una misma enseñanza, y eso no es, eso es antipedagógico. Hay que dividir los grupos en grupos pequeños. Y necesitamos 2 personas mínimo por cada grupo. Dios está obrando a nuestro alrededor, hermanos, y nos invita a unirnos a Él en su obra. En la Asamblea General vimos que esta es una iglesia misionera. Y que cada uno de nosotros tiene que ser un misionero. Y una misión, dijimos, que es usted hacer un viaje a la casa del lado de su casa. A llevar el evangelio. Misionero significa hacer un viaje al frente de su casa, cruzar la calle y llevar el evangelio a la casa que está a su frente. Misionero es ir a visitar a su primo, a su tío, y llevar el evangelio. Es un viaje misionero también. Únase a Dios en lo que Él está haciendo a su alrededor. Segunda aplicación personal. La invitación de Dios para trabajar con Él siempre nos va a producir una duda, un temor, un conflicto, una crisis de fe. Que nos pone en situaciones que tengo que modificar la agenda, tengo que dejar de hacer algo. No voy a poder ver los WhatsApp esta noche. No voy a poder entrar a la Facebook esta noche entonces. Una crisis de fe. Usted tiene que decidirse por Dios siempre. Pero número 4. Necesitamos realizar ajustes importantes en nuestra vida para poder unirnos a Dios en lo que Él está haciendo. Hay que hacer ajustes en la agenda, señores. Pregúntese, ¿qué tan fructífero fue usted para Dios en este año 2018 que está transcurriendo? ¿Qué tan fructífero fuiste para Dios? Si quieres ser más fructífero en el 2019, tiene que hacer ajustes en tu agenda para que tenga más tiempo de visitar personas y llevarle el Evangelio de Cristo. Pero, siguiente aplicación. Seremos parte de los planes de Dios y de los propósitos de Dios en la medida en que obedezcamos incondicionalmente a Dios y le permitamos a Él llevar a cabo su obra a través de nosotros. O le permitamos a Él utilizarnos en su obra. Así que, hermanos, todavía Dios tiene muchas cosas por hacer. Quedan muchas cosas por hacer, decía un político, refiriéndose a la política. Refiriéndonos a la obra de Dios, es verdad también, hay muchas almas por salvar. El nacimiento de Cristo requirió de una gran obediencia en José y María. Y de igual modo, cada misión, cada labor, cada ministerio que Dios nos encarga, requiere una gran obediencia para que Dios pueda completar su obra a través de nosotros. Entonces, hermano, comencemos a obedecer. Comencemos a ver dónde Dios quiere usarte. ¿Cómo Dios quiere usarte? ¿Cuáles cosas Dios tiene para que seas tú que las haga? Y están detenidas porque tú no te has dispuesto a hacerlo. Hermanos, este año 2019 y todo lo que restan por delante, podamos ser más fructíferos para Dios. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de obediencia que tú dejaste ahí en tu palabra de José y María, para que nosotros hoy lo miremos y nos retratemos allí y nos evaluemos. Señor, obra en nosotros para darnos disposición de ser tan obedientes como ellos. Oh Señor, con una fe tan firme como ellos, que no se doblegaron ante ninguna circunstancia de riesgo. Señor, danos ese valor a cada uno de nosotros. Danos esa fe, esa determinación de hacer tu obra a como dé lugar. Esa determinación de poner tus planes, de poner tu obra por encima de nuestras metas personales, nuestros planes y proyectos, nuestras visiones, nuestras propiedades. Oh Señor, porque tu obra trae beneficios espirituales eternos y nuestros planes personales traen beneficios materiales que aquí quedan. Son finitos, son temporales, son terrenales. Señor, haz realidad estas enseñanzas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.